Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo creo que la gente sabe quién es el verdadero. Probablemente no.
Tristeza profunda, hondo pesar por la muerte de Fernando Valenzuela el día de ayer allá en Los Ángeles, California. Un ídolo, un emblema, un símbolo de un país, de una comunidad, un factor de esperanza y de ilusión para muchos mexicanos en los años 80. Fernando Valenzuela, 63 años, dejando una huella profunda en todos los que vivimos aquella época fantástica del béisbol de las Grandes Ligas, paralizando a México con sus actuaciones formidables con la franela de los Dodgers de Los Ángeles. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
Hola Beto, el gusto es mío. Es una pena, es una tragedia, es la pérdida de una vida humana. El legado nunca se va a ir. El béisbol mexicano, como lo conoce el mexicano, mejor dicho, es uno después de la fernandomanía y lo que él hizo con una organización tan ligada además al país para siempre. Y eso es gracias a él. Dentro de los consuelos que uno puede tener más allá del plano familiar, que ahí no hay nada que hacer ni para los amigos, es pensar que el legado esté ahí, que Fernando hasta esta temporada, hasta las últimas, era parte de la organización de los Dodgers, narrando los partidos, comentándolos en el mercado en español en Los Ángeles, y eso es alguna especie de consuelo, por lo menos desde la voz del fanático, de estar ligado al béisbol hasta el último de sus alientos.
Sí, porque al estar enfermo ya no podía seguir transmitiendo. Veíamos fotografías de Fernando demacrado, macilento, daba la impresión de que estaba gravemente enfermo. La familia fue hermética, no quiso decir cuál era la enfermedad que padecía Fernando Valenzuela, pero desde hace unos días nos invadió la preocupación al ver estas fotos y después el anuncio, como ya apuntas, Toño, de que no iba a participar en las transmisiones radiales del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Un joven pelotero sonorense que causaba sensación en los años 80 y estaremos dedicando parte del programa a la memoria de Fernando Valenzuela. El Guadalajara derrotó al Necaxa, el América va a la frontera con Xolos, Cruz Azul recibe a Juárez, Universidad de México visita al equipo de Monterrey y John nos ha causado, buenas tardes, mucha tristeza la muerte de Fernando.
Sí, como reportero tuve la oportunidad de entrevistarlo ya en esa época cuando estuve en los Orioles o en los Padres de San Diego. Agarraba yo el Media Guide en Alfa Radio y veía dónde se quedaban los equipos de visita y lo desperté en más de una ocasión. Una vez después de un partido de los Padres, dije, ah, esa voz, usted es el que me despierta. Y acabando un partido me eché una chela con él. Ahí en el vestidor. Es una leyenda. Son pocas las leyendas que tiene el deporte mexicano. Se fue un grande. Siempre lo he dicho que para mí hay tres que lograron meterse al deporte de los americanos, que es Fernando Valenzuela, Loren Ochoa y Julio César Chávez, ¿no? Creo que se va en paz con sus Dodgers. No había tenido la mejor relación. Había un tema de la venta de su playera. No la prohibió Fernando en Dodger Stadium. Llegaron a un acuerdo. Por algo retiraron el 34 el año pasado. Es decir, se habían tardado años. Entonces tengo la sensación que hizo la paz que tenía que hacer. Si Dodgers ayer lo anunció tristemente la noticia, vas a ver que Dodgers lo va a meter al Salón de la Fama.
Sería muy merecido. Volveremos enseguida para hablar del bien amado Fernando Valenzuela.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Ayer, 22 de octubre de 2024, murió en Los Ángeles Fernando Valenzuela.
Ladies and gentlemen, Fernando Valenzuela.
Fernando Valenzuela fue un beisbolista mexicano nacido el 1 de noviembre de 1960 en Echehuaquila, un pueblo del municipio de Navojoa, Sonora. Y fue el primer beisbolista mexicano que revolucionó las grandes ligas durante su paso por los Dodgers de Los Ángeles. Comenzó su carrera como profesional en el año de 1977. Su talento combinado con sus buenas actuaciones lo llevaron a las ligas mayores y en 1980 finalmente firmó con los Dodgers para forjar su historia con la novena angelina.
Considero que es uno de los momentos más importantes de mi carrera porque si las cosas hubieran salido mal, no sabemos si hubiera seguido habiendo más oportunidades. Nunca darse por vencido, siempre buscarlo. No se termina nada. Hay fracasos, pero de esos fracasos se aprende.
Zurdo para lanzar y batear, el Toro se volvió una superestrella del deporte tras convertirse en el primer y único jugador hasta el día de hoy en ganar tanto el Cy Young como el Novato del Año en la Liga Nacional, ambos en el mismo año.
Valenzuela es great. I love him. The Dodgers are number one.
He's the greatest. I think everybody here has Fernando fever.
La Fernandomanía fue un fenómeno que llegó para quedarse. Durante 5 años, el mexicano fue el pitcher con mejor estadística de las mayores. Disputó 6 Juegos de Estrellas por parte de la Nacional y ganó 2 Series Mundiales con los Dodgers, 1981 y 1988. Hitos que lo llevaron a que la organización retirara su número en el 2023. Fernando jugó durante 17 temporadas en Grandes Ligas. Se retiró de ellas el 14 de julio de 1997 y lanzó su último juego como profesional el 20 de diciembre de 2006 con los Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico.
Fernando Valenzuela has pitched a no-hitter.
Hay estrellas que nunca se apagan y nombres que quedan escritos con letras doradas en la historia del deporte. Toro revolucionó el béisbol de las grandes ligas en la década de los 80, inmortalizando su figura y dejando un legado que se ha acrecentado con el paso de los años en el deporte rey. Descanse en paz. El Toro Valenzuela.
El rey de los deportes, el deporte más inteligente, el deporte cerebral por excelencia, con mucha afición en México, pero obviamente se multiplicó, Toño, la cantidad de seguidores de la pelota cuando irrumpió en 1981 Fernando Valenzuela.
Bueno, sin lugar a dudas, no hay quien no quiera a un deportista de élite como él estaba haciendo. El juego reconoce al juego, no solamente los aficionados en una ciudad tan ligada y con tanto poder y cultura y números mexicanos, sino además los peloteros, ¿no? Es evidente lo que te pueden hablar a lo largo de las décadas que han pasado los peloteros de los Dodgers, de lo que fue Fernando. Y claro, o sea, yo leía la nota en inglés, como la publicaron en ESPN nuestros compañeros en inglés, y decían que Fernando, durante un periodo de su temporada, obviamente, Cy Young y demás, que fue el deportista más importante en la Unión Americana, en todos los deportes profesionales de Estados Unidos, sí, sí, en un buen pedazo de ese año. O sea, estás hablando de 2-3 meses que con todos los deportistas que hay en Estados Unidos, que en esa época Fernando era del que más se hablaba en el mercado en inglés también.
Y Toño, te saludo. Ya lo que, ahora sí que lo puedo decir como
Johnny,
como mexicoamericano, Fernando hizo que muchas personas que se van al sueño americano a vivir por necesidad se sintieran orgullosos de ser mexicanos, porque yo hasta la fecha que viajo cada semana todavía hay latinos que no quieren hablar español, que ellos se sienten americanos, y creo que Fernando logró unir esa parte de que nos ven hacia abajo, es la verdad. Es decir, él, en base a un gran negocio, yo ahorita interpreto que la paz que firmó con los Dodgers y el número que le retiraron, vas a ver que va a haber playeras. La imagen de Fernando Valenzuela va a dejar millones y millones de dólares, ¿eh?
La imagen de unificación de Fernando Valenzuela. Esto me remite un poco al sueño americano, lo que muchos mexicanos quieren lograr allá en Estados Unidos. Hay miles y miles o millones de inmigrantes legales o ilegales mexicanos en Estados Unidos. Y Fernando representaba justamente eso, John, el sueño americano de un mexicano que triunfa en Estados Unidos.
Yo a veces pido que nuestros gobernantes nos ayuden a arreglar muchas cosas. Yo he estado en un avión hace poco donde un inmigrante que se va a Florida a trabajar la pintura y la construcción cada año, en Guerrero le cobran una lana anual para no tocarle a su familia mientras él va por el sueño americano, ¿no? Entonces, esa gente a mí me llega mucho, Asunta. Yo los veo y veo cómo se parten el alma y cada semana estoy allá y es el más atento, el más trabajador. Entonces, el poder ver a Fernando como, si este güey pudo, ¿por qué yo no?
Por supuesto.
Aunque yo sea pintor o plomero, jardinero o lo que seas, o doctor o científico, ¿no?
Claro.
Esa es la parte que creo que Fernando le dio.
La inspiración.
La inspiración de, si este pudo, ¿por qué
y
yo no?
Y la fe en ti mismo y la fe
claro,
en
el creer
la confianza
en tus sueños,
y el creer,
¿no?,
que como mexicano puedes triunfar fuera de México. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, es una pena. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos tristes por la pérdida de Valenzuela. Y si quieren, antes de irnos también presentamos este homenaje también que le tenemos preparado, nuestra solidaridad con su familia y pues con todo México.
Con todo México, porque más allá de si te gusta o no el béisbol, si te gustan o no los deportes, ves a Fernando como una punta de lanza, como un buque insignia, como un símbolo de lo mexicano fuera de las fronteras mexicanas.
Así como hemos platicado que todo mundo salió corriendo a Cablevisión a comprar el pago por evento,
sí,
para ver a Julio César Chávez contra el Macho Camacho, pues a mí me tocó vivir con un papá que teníamos tres parabólicas, una de 7 metros en el techo, y yo me trepaba al techo a asegurar que las pesas estaban bien, porque era tan grande la antena que pegaba en el techo. Y de repente mi jefe me decía, ya está, ya encuentro el partido, ya está, Fernando, ya te puedes bajar, ¿no? Hasta que mi mamá dijo, un día se va a caer del techo.
O sea, movías manualmente la antena,
sí,
para encontrar la señal del satélite y ver a Fernando.
En esa época el motor iba de un lado al otro, no estaba programado. Entonces, a veces, por el viento, la antena se movía con todo y los pesos. Entonces, yo tenía que acomodar para que mi jefe me dijera, ya se ve la señal. Entonces, yo recuerdo, como si fuera ayer, bajarme de la azotea y lo máximo, el que yo más disfrutaba, era ver al Toro pichando en Candlestick Park contra los odiados Gigantes de San Francisco. Y ahorita en redes sociales que subí un video, hay mucha gente de nuestras generaciones que recuerdan que si la mamá lo puso a ver, que cómo fue. Luego Televisa empezó a pasar todos los partidos y somos un país ávido de estrellas y tenemos muy pocas. Si tú te fijas en los últimos 43 años... ¿cuántas estrellas reales tenemos? No creo que lleguemos a 10.
Es una historia, John, marcada por la intermitencia, las decepciones, los fracasos, los insabores, los malos dirigentes. Y de pronto en los 80 no aparece uno, sino tres. Hugo Chávez y Valenzuela. Y precisamente Hugo Sánchez estaba conmovido la noche de ayer.
Hubo encuestas y todo eso y así quedó. Ganó el Toro, pero no me molesta, pero tampoco me gusta.
¿La palabra fernandomanía, cuando lo escuchas?
Cuando me tocaba lanzar fuera de aquí en Los Ángeles. Eso es algo que nunca había visto, ¿no? De que, pues,
¿Querían verte? Hubo un momento en que decías, me está saliendo de maravilla todo.
Creo que es cuando las cosas salen más mal todavía. Te sientes tan cómodo que te confías y dice, no, ya tengo todo.
¿Y el momento más difícil?
Yo tuve una lesión en el 88. Y es difícil, ese mismo año murió mi papá. Como que todo se juntó ahí. Cuando llega el momento de que se hace difícil prepararte, de ya buscar la forma de cómo sacar y no lograrlo, hasta aquí.
Así que muchas gracias,
gracias.
Y hasta siempre.
Se juntaron dos titanes, Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela. Toño, en esta entrevista que Fernando, ya un tanto demacrado, le dio a Hugo Sánchez para ESPN.
Sí, claro, recuerdo perfectamente aquel momento cuando lo sacamos al aire. Y ahí están los tres, ¿no? Con Julio, por supuesto, Julio César, que también ha trabajado periodos largos con nosotros en ESPN. Era un lujo, ¿no? Pensar que ellos tres se juntaran, que ellos tuvieran una conversación. Representa todo eso el sueño deportivo, porque Chicharito ha llegado o llegó a momentos muy altos en su carrera, altísimos. ¿Qué más quieres que jugar Real Madrid? ¿Qué más quieres que ser finalista en una Champions de titular con el Manchester United? Checo ha ganado grandes premios. Pero esto estás hablando aquellos tres titanes de lo máximo que podríamos pensar, de lo máximo, claro, en el deporte profesional. Después podemos hablar del olimpismo, que también los hemos tenido, y es triste, es triste en una fecha tan fuerte para los mexicanos, que se aproxima el Día de Muertos, todos estamos con los altares, todos estamos con esto, pensar que se nos fue el primero de los tres.
Y aparte, para los jóvenes que no saben quién era Fernando Valenzuela, métense a Disney Plus o busquen en YouTube el 3030 para que sepan la historia, porque creo que también es importante, así como hay chavos que no saben bien quién era Hugo Sánchez o Julio César Chávez. Este señor, sin duda alguna, es el mejor beisbolista que ha tenido México en su historia. Le dio la oportunidad a un Rocket Valdés, un Armando Reynoso, a que nos voltearan a ver. Porque hay que recordar que los peloteros por lo general vienen de Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.
Más de la triste muerte de Fernando Valenzuela después de este
corte comercial. Hay algo de NFL importante.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es una noche triste, esa noticia nos ha estremecido, por lo menos a mí, el alma y el espíritu. Es una pérdida tremenda por pues una gente y una persona que nos sirvió de símbolo deportivo. Ahora Fernando pues nos ha paralizado a todos. No es un familiar, pero como si fueran. Jugamos un tiempo juntos en un deporte, pero ya jugaremos no solamente aquí, sino también en otro lugar.
Se conmovió, se le hizo un nudo en la garganta, porque Hugo Sánchez, hablando de Valenzuela.
Porque vivieron años similares, cosas similares. El claro. Paralizar un país, ¿no? Y de repente te volteas, Beto, 63 años, murió muy joven.
Sí. Ayer, día 22 de octubre, que Toño de Valdés cumplía 64 años, el día del cumpleaños de Toño de Valdés, que no desmerecía frente a Sonia Alarcón y el Mago Septién, que eran las voces que acompañaban extraordinarias esas transmisiones inolvidables, se quedó Fernando a pocos días de volver a disfrutar la Serie Mundial entre Dodgers y Yankees.
Y algo que ahorita me vino a la mente, tuve la fortuna de ir al Juego 7 de Astros Dodgers, de la Serie Mundial hace unos años, y esos boletos de los Dodgers se heredan de generación en generación, Beto. Entonces, también hay mucha gente, igual que el Toro, humilde, que fueron a buscar un sueño, que quizás no terminaron la escuela como debería ser. Entonces, creo que las imágenes del viernes, me quiero imaginar abuelitos en sillas de ruedas, gente muy mayor latina, que va a ir porque es como decirle adiós a alguien que te sirvió de ejemplo y de inspiración, ¿no?
¿Cómo no? Hace 43 años aquella victoria de Fernando en el juego 3 de la Serie Mundial.
Y se vale llorar.
Se vale llorar y mucho llanto, querida Katia, se habrá derramado en las últimas horas allá en Los Ángeles, California.
Sí, Beto, justo lo que describía John es precisamente lo que está ocurriendo en este momento. Una pareja ya mayor que llegó y nos conmovió muchísimo, que bajaban la andadera, el bastón del auto, pero que querían acercarse aquí a esta entrada de Dodger Stadium, donde se ha presentado este altar espontáneo para honrar la memoria de Fernando Valenzuela, y justamente entre lágrimas decían: nosotros queríamos estar aquí porque son tantos recuerdos de venir a Chávez Ravín, a verlo, de lo que ha representado para la comunidad, de esa relación tan especial, ser esa fuente de inspiración para ellos, de decir, llegar a este país, trabajar duro, conseguir esos sueños, cosechar todo ese esfuerzo. Entonces eso es lo que ha hecho esa estrecha relación a través de los años, y que hoy sientan esa pena de la pérdida tan grande que representa el fallecimiento de Fernando Valenzuela.
Katia, vives las dos culturas, nos entendemos muy bien tú y yo. Toda esa gente indocumentada, que no tiene papeles, que de alguna manera el toro le sirvió como... pues las cosas están bien difíciles, no quiero estar en este país, pero si este pudo, yo también pudo.
Como ejemplo.
¿No? Como tu inspiración en momentos difíciles, Katia.
Sin duda, John, es que es precisamente eso. Y además, por lo que vivían en la lucha del día a día, no nada más del trabajo, de venir en búsqueda de ese sueño americano, de una vida mejor para ellos, para sus familias, se encontraban con un panorama también de muchísimos retos, de no hablar el idioma en la gran mayoría de las ocasiones, de tener que sufrir discriminación. Entonces también, además de ser esa fuente de inspiración, era el sentirse representados, vistos, que podían venir a un deporte que es americano, que podían venir al estadio y eran bienvenidos, y decir, hay alguien en el terreno que nos representa, que se ve como nosotros, que habla nuestro idioma, y nos sentimos que pertenecemos, que sí, nos abren las puertas y que está bien. Entonces, eso era también lo que representaba.
Muy bien dicho.
Katia, estás en Los Ángeles, la ciudad del entretenimiento. Uno pensaría, digo, en paz descanse don Vicente, pero algo tiene que pasar el viernes, es decir, mariachis, música, algo tiene que darse más allá de un homenaje. Uno pensaría que la ciudad va a pedir a gritos ese sello mexicano el viernes.
Sin duda, y los Dodgers es una organización que siempre han entendido muy bien esta relación que hay con la comunidad latina en Los Ángeles, que han entendido lo que es la presencia del equipo, el tener tanto en las redes sociales, en sus mismas transmisiones, en español, hablarle a la gente. Entonces, la verdad que siempre han hecho un muy buen trabajo para mantener ese vínculo con la comunidad, y ahora más que nunca. Basta ver que el año pasado terminan retirando el número de Valenzuela, que históricamente esperaban hasta que alguien estuviera en el Salón de la Fama para retirar los números de los Dodgers, pero por ese empuje también de la gente, de lo que significaba la fernandomanía, terminan haciéndolo para Fernando el año pasado, retirando ese número 34. Entonces ahora, con todo y que están a marchas forzadas, intentando, bueno, ajustar los últimos detalles de lo que va a ser este homenaje, sin duda la música, el video, el minuto de silencio, los parches para las camisetas, mandan a hacer, estamos intentando confirmar, pero siempre para los juegos ahora, durante la postemporada, han mandado a hacer las toallas para que todos puedan apoyar y ver si alcanzan a mandar a hacer también camisetas o algo que le puedan presentar a la gente cuando llegue aquí y que sean parte de este homenaje.
Fíjate que el día que fui con Beto Murrieta, Carlos Bremer, volamos a Los Ángeles, que platicamos con Fernando Valenzuela, me acabo de acordar un dato, Beto, al igual no te acuerdas, pero alguien nos explicó que el aficionado mexicano gasta de promedio $100 por persona en Dodger Stadium, y el americano gastaba como 35. Entonces te pregunto, Katia, tú vas mucho a esos juegos, y nos decían, no, la familia cuando viene, hay refrescos, chela, nachos, hot dogs, jersey, gorra. Es decir, si vienen, vienen a gastarse la quincena, ¿no?
Es que eso también, no es nada más la presencia, sino vienen y son partícipes de toda la experiencia, además de esa parte de que tienen el poder adquisitivo. Digo, no sé qué tanto impacta en el día a día, pero lo cierto es que lo que tienen, vienen y lo gastan. Sí, y es lo que sacábamos en promedio el otro día, de decir, en un partido de temporada regular, a lo mejor los boletos de arriba, unos $40 por persona, si multiplicas para la familia, después que ya cada bebida ronda en los $20 más la comida, algo de la mercancía, y porque tú los ves a todos con el uniforme, la camiseta, comprando y estar inmersos en lo que es toda la experiencia de venir al estadio. Entonces es una gran derrama económica que a lo largo de los años ha significado la comunidad latina para este equipo.
Oye, Kate, un abrazo. Y en eso en específico, ¿qué tanto en Dodger Stadium, antes obviamente de que Fernando se empezara a poner mal, qué tanto se veía todavía su apellido entre los aficionados?
Muchísimo. Hasta la fecha, además de que ves estas generaciones que les tocó verlo jugar, pero que han transmitido y heredado esa pasión a sus hijos, a los nietos, y hoy lo sigues viendo. El béisbol es muy familiar y sigues viendo que se convirtieron en aficionados de los Dodgers por Fernando Valenzuela y que siguen siendo aficionados de los Dodgers. Además, porque todavía podían escuchar los apuntes de Fernando en la radio, lo que fue la voz de Jaime Jarrín, como esa voz de las narraciones de los Dodgers en español.
Se van a paso de conga, uno detrás del otro.
¡Qué gran narrador!
Híjole, sí. Entonces, lo que decíamos, todavía veías las camisetas, todo el mundo recordándolo. Tristemente, lo que termina pasando con Julio Urías, pero Julio se había estado convirtiendo en esta nueva figura donde lo comparaban con Fernando, recordar el que había un pitcher mexicano que los estaba representando, y entonces se veía muchísimo esa relación en las camisetas, en la mercancía, en las declaraciones. Tristemente, y ahorita la gente decía, bueno, que no pudo volver a ser él un representante como lo fue Fernando, pero esperando que vengan algunos otros peloteros jóvenes a seguir ese legado.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, Beto, abrazo.
Excelente tu reporte. Vamos a escuchar a Checo Pérez, que habla sobre Fernando Valenzuela.
Que es México y que aquí todo puede pasar, aquí todo puede cambiar. Es una pista muy diferente, la altura también juega un papel importante, entonces puede ser un gran premio muy diferente a lo que ha sido la temporada. El año pasado, de hecho, hay una foto donde llego primero a la primera curva, y bueno, obviamente que me dejó con muchas ganas, me dejó triste también, ¿no? Con toda la gente que va a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente, todo mi país, y esperar que las cosas se nos den.
Checo Pérez, que está a las puertas del Gran Premio de México con el apoyo del público mexicano, este público mexicano que apoyó durante tantos años, otras generaciones, a Fernando Valenzuela. No se sabe todavía nada sobre el velorio, en dónde van a reposar sus restos, allá en California, o si en México, o en Sonora, o dónde.
No se sabe, yo creo que pues lo primero es que va a pasar el viernes, ¿no?
Sí.
Uno pensaría, ¿no? Primero lo del viernes y luego...
Va a ser muy especial. Va a ser muy especial. Y sí, creo que la parte más especial va a ser la parte del público. La organización hará lo que crean justo a la medida de la leyenda que fue Fernando. El público es el que va a volcar el corazón, ¿no? Porque de por sí ese estadio va a estar lleno de mexicanos.
Y Toño, algo importante. Los Dodgers anunciaron que se nos fue el toro. Es decir, se ve que los Dodgers están a cargo de ser los que van a hablar por la familia, los que van a hacer todo. Y eso es sano, eso creo que es bueno, porque creo que se va a hacer de gran nivel y con mucha clase, ¿no? Yo digo, no voy a decir que van a cantar el himno nacional mexicano el viernes en la Serie Mundial, pero algo tendrán que hacer con un gran toque mexicano. Tiene que darse.
El cielito lindo, la viquina.
Algo.
Sí. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso para hablar de la Champions.
Sí me vas a dar NFL, ¿verdad?
Claro, okay. Por supuesto, John. ¿Y qué te parece que el Barcelona fue aplastante sobre el Bayern Múnich el día de hoy.
Me da gusto, lo comentaba en Enfocados, que como que el Barça llevaba una rachita de que nomás hablamos de que hubo corrupción y se quedaron sin dinero y no tenían con quién firmar, ¿no? Yo creo que le hace mucho bien esa rivalidad con el Real Madrid que el Barcelona saque resultados como estos, porque por más que esté el City y el Bayern, yo creo que los dos equipos populares, los que parten el pastel, es el Barça y el Madrid, Beto, ¿no? A la Champions le hace bien.
Y se van a enfrentar Barcelona y Real Madrid en el Clásico esta misma semana, así que le viene bien al Madrid haber ganado el partido de ayer por goleada con un triplete de Vinicius cuando había estado en desventaja de 2-0 y termina por ganar el partido por goleada de 5-2 el día de ayer. Y el Barcelona también logra la victoria el día de hoy, de tal manera que los dos equipos llegan después de golear a su compromiso del próximo fin de semana, Toño, y esto es sin duda algo bueno para las dos instituciones.
Seguro que sí, y no nos olvidemos que hace 4 años, 5 años, el Bayern Múnich estaba, o en ese rango de tiempo, le estaba metiendo una goliza de espanto para sacar al Barcelona de la Champions, una goliza terrible. Sí. Y el Barcelona no es producto de la casualidad, no es un partido. Están mandando en la Liga, están haciéndolo bien en Champions, y como dices, tienen este partido el día sábado en el Bernabéu con ese grado de complejidad, pero sin lugar a dudas, Hansi Flick ha encontrado un cuadro súper joven, se van poniendo sanos y con un Lewandowski que no envejece. Así que bien, el Barça realmente está animando Europa, diría.
El Stade Brestois, empató con el Leverkusen a 1, Leipzig 0, Liverpool 1, Manchester City le gana 5-0 al Spartak de Praga, Barcelona, como ya comentamos, 4-1 al Bayern Múnich, Atlético de Madrid cayó en casa, 3-1, Salzburgo y el Dinamo de Zagreb se enfrentaron en Salzburgo, ganó el Dinamo de Zagreb 2-0. El Feyenoord fue a ganar, Toño, al Benfica de Portugal en Portugal, 3-1. Por otra parte, el Inter derrota al Young Boys 1-0, Toño.
Sí, sí, por supuesto que es algo importante lo del Feyenoord, no me quería quedar con el comentario. Milambo hace 2 en el partido, ir a ganar allá le va a dar mucho hacia el futuro, ya con la recuperación, obviamente, pensando de este lado del mundo en Santi Jiménez, pero es un súper resultado.
Súper resultado.
Me dejan dar de una nota que está dándole
seguir al fútbol mexicano.
A ver, ya saben que les he platicado que Relevant, el dueño, la agencia de representación que también es el dueño de los Miami Dolphins, había demandado a FIFA de no jugar partidos de temporada regular y no dejaron que la liga jugara. En abril, ante un juez, llegaron a un acuerdo Relevant y FIFA se ha hecho el que no llega a un acuerdo. Entonces, sale la noticia,
sí,
que la liga quiere jugar en diciembre de este año el Barcelona Atlético de Madrid en Miami. Entonces yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué? ¿Ya va a llegar FIFA? ¿Ya va a dar su postura a FIFA? No, FIFA no quiere. Entonces es un precedente, ¿me entiendes? Porque yo en abril llegué a un acuerdo ante un juez con FIFA. Relevant, fíjate qué grueso, Beto. Uh-huh. Pero FIFA desde abril no ha salido a decir, bueno, ya vamos a permitir partidos de otras ligas en otros países como en Estados Unidos, porque está perdiendo una demanda. Entonces, de lo que hoy me entero es que el Barcelona Atlético de Madrid, que se quiere jugar en diciembre, difícilmente se va a jugar. Es para crear un precedente, es decir, quedamos de ponernos de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque se va a dar un América Chivas en SoFi y todas las reglas
de liga.
De liga, temporada, lugar, y todo lo que tienes que ir a negociar de la League's Cup y eso cambia. Uh-huh. Porque si mañana la liga puede ir a jugar partidos a Estados Unidos porque Relevant demandó a la FIFA y a US Soccer, llaman en inglés un game changer, es un cambio radical.
Sí, sí.
Pendientes de eso porque vamos a acabar viendo partidos de temporada regular en Estados Unidos y va a ser sano porque va a entrar dinero para que tengamos mejores jugadores y una mejor calidad. Pero estaré pendiente de eso y tengo los americanos que juegan ahorita en la Champions, Beto, nomás para...
Ah, venga, sí, sí, sí.
Mira, Pulisic y Musa en el Milan.
O sea, espérame, ¿y Pulisic, perdón? Hizo un gol olímpico.
Pero fíjate, soñó nomás porque
viene a ser gol olímpico, Pulisic.
Porque luego sí. También, ¿a qué le tiras cuando sueñas, no? De ganarles, ¿no? Wea y McKinney en la Juventus, nada más. Luego tienes a Pepe, a Tillman y a Des en el PSV y Trusty en el Celtic. Y por ahí hay dos o tres que me faltan. Cuando nosotros, el que tenía que jugar, Chiquito, está lesionado, no está jugando. Es decir, lo digo porque sí, qué padre que se ganó en el Akron y toda la cosa. Pero la realidad, me tocó viajar el domingo a Tampa y había como 10 niños mexicanos de escuelas que se iban becados a la academia de IMG, International Management Group, que son muy buenos para el tenis, para el golf, para el fútbol americano. Y les pregunté a los chavos, ¿de qué se van becados? Fútbol. Entonces ya se están yendo también los chavitos mexicanos becados a Florida. ¿Y dónde acabas jugando si te dan la nacionalidad y toda la oportunidad?
Pues sí.
No, si pues ¿dónde juegas, Toño? Pues
no,
para ni la, barra, piensas, la barra y Dios. Las estrellas, ¿no?
Por Dios.
Sí, de hecho, en la más reciente convocatoria de Pochettino, la convocatoria original, porque luego hubo cambios, lesionados, luego se bajaron cinco, entre ellos Pulisic, pero en la lista original había solamente, Toño, cuatro en la MLS y todos los demás, absolutamente claro. Todos los demás, sí, en Europa.
Claro, y eso incluye una liga que tenemos nosotros, que es la Championship, que es la segunda división inglesa. Ahí hay una base importante. En el Leeds, por ejemplo, hay jugadores ahí. Y es una liga que tiene una cantidad de dinero. Tiene más dinero en promedio que la liga española, más dinero en promedio que la liga francesa, más dinero en promedio que la liga italiana. Y de ahí también están basando su convocatoria. Uh-huh. Para ponerle el contraste a lo que dice John, ya quisiéramos una segunda división inglesa, ya quisiéramos.
Oye, Toño, ¿y el Guadalajara? Desde que se fue el desertor Fernando Gago, ya ganó dos partidos con Arturo Ortega. Volvió a ganar el día de ayer.
Sí, volvió a ganar al Necaxa 3-2. Lo hicieron bien, Ortega y va. Un partido que no estuvo fácil para Chivas. Badaloni anotó rápido, tenía el Necaxa 1-0. Y el Necaxa está haciendo su partido, Beto. Pero fíjate, en 9 minutos, entre Cabo, el Marín y Víctor Guzmán le dieron la vuelta. Y en un parpadeo, Chivas ya estaba 3-1 ganando el juego. Importante porque vuelven a hacer, ¿no?, goles así, en plural, goles en un partido, y además ligan victorias, algo que no se veía ni por dónde ya cuando empezaban todos los rumores con lo de Gago. Así que está bien. Está claro, Beto, está claro. No va a sacar la bandera ni nada. Voy a hablar por las Chivas. No lo necesitaban. Y qué bueno, porque con un técnico mexicano este equipo está dando mejor.
Ya regañé a Beto, ya lo saqué del programa. Había quedado que ya no le iba a pegar a Gago. Y dije, ya Beto, para afuera, váyase a comer. Ya está, ya sigues con Gago. Pero hoy, Tijuana América a las 9, Cruz Azul Juárez a las 7, Monterrey Pumas a las 7, León Atlas. Pues hoy, Toñito, sí es como para poner un par de tablets y la televisión para ver toda la actividad.
Sí, y enfriar las chelas. A mí se me antoja ese de Tijuana América. Todos, Pumas, que anda volando, ir a visitar Monterrey, se está bien bravo. Cruz Azul, ¿no?, debería cumplir contra Juárez. Y León y Atlas, John, más o menos en una especie de última llamada. O sea, ya lo platicaban con la gente de Atlas antes del clásico tapatío. León anda más o menos en las mismas. Pero ese Tijuana con América, el equipo de tu amigo el profe Osorio, ahí va, está peleando, no, y se van a meter. Esos perros se van a meter directos a la liguilla. 3 victorias seguidas.
Aparte le cae muy bien a Hank la llegada de Osorio. Viene en marzo la competencia con San Diego FC. Si de repente todo era Tijuana, venían desde Los Ángeles a ver a Xolos. Y ahora de repente ya está el Chucky. Vamos a ver quién más se integra ese equipo. Yo el profe Osorio, yo lo vi a nivel de selección. A mí se me hace un fregón, un cuate que estaba hasta por momentos demasiado avanzado para nuestro fútbol, y nada me da. Hoy le voy a la América porque soy águila, pero es una realidad que el profe está haciendo las cosas a su estilo, y para como estaba Tijuana, Toño, las cosas van bien.
Las cosas van bien, para como estaban en la calle de la amargura, y fíjate el nivel de lo que estaba buscando allá Hank, que llevó al Piojo, confía en el Piojo. Si alguien conoce esta liga, si alguien sabe sacar jugo del jugador mexicano, de las cosas buenas y las cosas malas que tiene esta liga, es el Piojo Herrera, y el Piojo no pudo. Y regresa Osorio después de un periodo, pues como de exilio, ¿no? Porque ya ves que el que pasa por la CIA, la selección mexicana, sí, algunos con mucha razón, como el Tata Martino, ¿no? Pero quedan como hasta exiliados, y eso que Osorio fue el que decidió no venir porque le habían ofrecido la renovación, tú lo reportaste mucho. Tienes estas 3 victorias consecutivas y luego América allí en Tijuana. Es un partido que honestamente, a como está jugando el América, con las bajas que ha tenido Jardine, los Xolos, a mí no me sorprendería ni un poco que saquen otra victoria hoy.
Y quieras o no, la cancha sintética, si no estás acostumbrado, siempre dudas, te sientes un poco incómodo. Bueno, como Murrieta ya lo sacamos porque hoy lo regañamos por pegarle.
¿Sí lo cepillaste?
Ya, Betito ya se fue a comer. Ya, Beto, dices, ya está la comida bueno. Y vuela, aunque pese 40 kilos, ya se fue a comer. La llegada de DeAndre Hopkins a los Chiefs. Tomemos en cuenta que Hollywood Brown, el receptor, llegó, está lesionado pues casi toda la temporada. Rashid Rice, la rodilla, cuatro meses mínimo. Yo veo esta contratación de DeAndre Hopkins a los Chiefs fabulosa, porque si hay algo que le urge a Mahomes es un buen receptor.
Claro, y ahí lo tienes, ¿no? Tienes a un elemento que ha estado cinco veces, quiero decir, en el Pro Bowl, Hopkins. Ya además con esa combinación de veteranía, pero que sigue teniendo excelentes manos para jugar. Ya fue alguna vez el líder en touchdowns por aire en la NFL, o recibiendo touchdowns como en su posición. Así que bien, y los agarra en buen momento. O sea, estamos hablando del equipo invicto, John. O sea, todavía con lo, si quieres, engañoso que fueron los primeros dos, tres partidos de los Chiefs, los hechos, John, ese equipo va 6-0. Y todavía se reforzaron.
Pero fíjense este dato que me topé. El promedio de recepción de los receivers de los Chiefs es 4.92. Para darles una idea, es de lo peor en la liga. Minnesota promedia más de 12 yardas por recepción. Es decir, DeAndre Hopkins no es muy rápido, pero siempre ha tenido grandes reflejos y una habilidad a la separación. Juju Smith-Schuster, que llegó por segunda vez a los Chiefs, también estuvo fuera por un tirón. A mí se me hace que se están preparando para la guerra de guerras los Ravens y los Chiefs, así como llegó a Mari Cooper a los Bills, y si todo el mundo se está preparando, yo creo que entre Buffalo, Ravens y Chiefs estará el camino al Super Bowl en Nueva Orleans, que por cierto lo podrán seguir en ESPN y en Disney Plus.
Pues estás además hablando de los líderes, ¿no? Después en el sur están los Texans, pero yo estoy de acuerdo contigo, que los caballos están ahí. Además, las estrellas identificables que siempre se necesitan, los mariscales de campo y demás de ese lado, no hay ni siquiera que pensarle. Y creo que del otro lado tampoco hay demasiadas sorpresas, ¿no? Bajo el sol, todos esperamos algo importante de Detroit. Y está pegando fuerte el equipo de los Lions, hablando del otro lado de la nacional. Así que sí, a mí me parece un súper movimiento el que acaban de hacer los Chiefs, y yo los sigo viendo como los grandes candidatos.
Ya comenzó la NBA, la temporada regular. Por cierto, ESPN estará transmitiendo. Es Miami-Washington, ¿verdad, Toño? El 2 de noviembre, sí, en la Arena Ciudad de México.
Sí, ya empezamos a grabar los promos, ya estamos metidos, ya empezamos con las juntas de producción. Viene Jaime Jaques, ese es el gancho, así como van a llevar dos juegos internacionales a París con Wembanyama, van a jugar el otro año los Spurs contra los Pacers. Aquí viene el hit por Jaime Jaques, que es otra historia de inspiración, como comenzamos hablando del Toro Valenzuela. Tercera generación, pero él se siente absolutamente mexicano. Su hermana juega en la selección nacional. Gaby, jugadora de UCLA, que próximamente va a estar en la WNBA. Viene ese partido y debutó Bronny. John, es así.
Eso es lo que te quería preguntar. Tú sabes que yo nunca he sido muy fan de LeBron, pero el traer al hijo, lo entiendo, ten contento, una leyenda, pero lo están metiendo con calzador, se va a quedar, lo van a meter en el G League, en la segunda división. Es decir, ¿dónde ves al hijo de LeBron en un mes?
En los Lakers todavía, en los Lakers, en el primer equipo. Mira, John, él ya firmó un contrato garantizado de $8 millones por 4 años. Entonces, yo creo que no hay ninguna prisa de parte de la organización para mandarlo a la G League. Él es un atleta G League. Él no es un atleta a la NBA. El día de hoy no tiene las condiciones. El que ha peleado mucho, por ejemplo, tiene años peleando mucho, es el hijo de Scottie Pippen Jr. Y ahí va volando en contrato de 2 vías, que es contrato, digamos, sí, de la segunda y de la NBA. Va volando y se va cambiando equipos. Ahora ya amarró uno de NBA. Y tiene años. Le pasó también al hijo de Gary Payton, que ya después fue campeón con Golden State. Es muy difícil. La línea realmente para ser un atleta NBA es muy pesada, pero Bronny ya firmó su contrato de $8 millones. Yo creo que no van a tener prisa a nivel de organización de mandarlo a la G League. Te voy a decir por qué, John. Obviamente hay mucha polémica alrededor. pero la cosa es bien transparente. Todos en la liga saben que Bronny está ahí por su papá. Él sabe que está ahí por su papá.
Entonces más vale que juegue bien, porque en vez de disfrutarlo
es que no va a pasar, John. O sea, el básquetbol que tiene Bronny, su core, además tuvo una enfermedad del corazón muy seria, no pudo jugar el último año en el colegial, muy corto, realmente no está listo para la NBA. Entonces, por ejemplo, ayer debutó JJ Redick con nuevo entrenador, lo puso 3 minutos en cancha. Sus estadísticas, John, te la voy a decir. Un rebote es lo que hizo Bronny James y ya, nada más. Y así va a ser la temporada, pero yo insisto, la situación es tan transparente que honestamente nadie está esperando la gran cosa de Bronny James.
Yo lo que estoy esperando es ver la nueva casa de mis Clippers. Ayer leí en el avión de regreso que decidieron no planear para tener hockey, que el dueño dijo, yo quiero una arena de básquet, que el público esté encima. ¿Para qué están los Clippers y qué opinas de esta nueva arena en Inglewood?
No, pues es la mejor arena de su tipo del mundo, John. Se ganó ya la sede, tú sabes, ¿no? Va a ser sede para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Inmediatamente Steve Ballmer, que es el dueño más rico de la NBA, se ganó ese derecho para la ciudad, pero no, John. No te quiero dar malas noticias.
Sí, ya sé.
Kawhi Leonard otra vez empezó lesionado la temporada. O sea, no está jugando las primeras semanas. Son 15 equipos.
El que se fue a los Sixers, sí.
Sí, Paul George. Son 15 equipos. No le dieron el dinero a los Clippers y se fue a Filadelfia. Son 15 equipos, ¿no? Por conferencia. Mi pronóstico es que los Clippers no van a estar mejor del lugar 13 en el oeste. Y 13 ya viéndome buena onda. Es un equipo que va a dar lástima, creo yo, en el standing esta temporada.
¿Otra vez?
Otra vez, John. Pues su estrella está lesionada y su estrella, Kawhi Leonard, no es confiable. Se lesiona una temporada así y la otra también. Y después de Kawhi, ese equipo tiene la mejor arena del mundo, John, pero no vas a ganar con pantallas planas.
Sí, James Harden es medio Pepe Grillo, ¿no?
Y además ya no es un niño James Harden. Como complemento puede ser para liderar, para ser el caballo del equipo, no va a pasar.
Pues un día de Fernando Valenzuela, antes de despedir, Toñito, ¿tienes algún recuerdo de algo?
Sí, el día que lo conocí, obviamente ya en una cobertura, yo de reportero aquí en la Ciudad de México, un evento en Polanco, y recuerdo perfecto la impresión de verlo. Es como la primera vez, John, que vi cuando estábamos ahí en Tlanepantla a Jared como compañero, y se me hizo tan impresionante. A Jared ya lo conocía, ¿no? De coberturas también, pero verlo como compañero, ver a Fernando por primera vez en persona. A mí ya no me tocó de niño tanto, pero entiendes el tamaño de leyenda que es, y realmente es de ponerse la piel chinita cuando estás en presencia de alguien como él.
Pues Toñito, un día muy especial, le digo a los chavos, si no saben quién era el Toro Fernando Valenzuela, busquen, revisen y vean esa leyenda. Un abrazo, Toño.
Un abrazo, y ya perdona, Beto, por favor.
Johnny. No, me dicen que ya se está comiendo unos de su aperro aquí en la banqueta fuera de ESPN. Un abrazo, los esperamos el día de mañana. Gracias a Mario y a Chente en la producción, a todo el equipo de ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.